Este documento, este manifiesto que promueven mujeres y también hombres vinculados a Podemos y que están reclamando ese debate sobre el proyecto de ley de los derechos de las personas transexuales, dejadme que salude a una de las personas que firman este manifiesto, este documento, que es Mar Benavent, que es firmante, participa en el círculo de feminismos, está en Podemos desde que empezó este movimiento, luego partido político, y además es especialista en clínica en implantes cocleares y es otras cosas, aparte de militar en Podemos. Mar Benavent, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo
buenos
estáis?
Buenos días, muy bien. Gracias.
Feliz día a todas las mujeres que están rodeándote.
De tu parte se lo digo, Mar.
Gracias.
Te estoy tuteando, perdóname, pero es que...
No, no, por favor. Tienes, gracias.
Tienes muchos menos años que yo y eso es lo que pasa. Bueno, primero, Mar Benavent es partidaria, como los firmantes de este documento, del debate también o sobre todo dentro de Podemos. Quiero decir, el primer reproche que le hacéis desde este documento al proyecto de ley y al comportamiento es que no es fruto del debate interno de Podemos, que echáis de menos que dentro del partido se haya podido realizar un debate como este que está planteado en la sociedad antes de plasmar las conclusiones en un proyecto de ley, ¿no?
Efectivamente, desde que se creó, o sea, desde que la herramienta de Podemos pasó a ser un partido político, sí, en los programas siempre se ha hecho alusión a que había que mejorar mediante leyes la vida de las personas transexuales e intersexuales, despatologizarla, como se pedía desde organismos públicos, uh-huh, pero en ningún momento se ha hablado de libre identidad de género, simplemente yendo y demostrando, o sea, yendo y diciendo que me siento mujer, porque ser mujer o ser hombre no es un sentimiento. Eso es lo que pensamos el movimiento feminista y así lo hemos pensado siempre. De hecho, la violencia que sufrimos las mujeres desde los tiempos más lejanos nos viene por nacer mujeres. Entonces pensamos que como mínimo, además de reunirse con los colectivos trans, esta ley afecta a otros colectivos, como es el colectivo de las mujeres, el colectivo de la infancia, incluso los colectivos de transexuales e intersexuales, y el ministerio debería de haberse reunido también con ellos y haber un debate interno en el partido antes de lanzar esta ley tan rápidamente y pensamos que sin las garantías de derecho necesarias para que no entre en territorio de los o confronte en territorio de derechos de otros colectivos.
Por aclarar, no significa que penséis que la transexualidad es una patología, no se trata de eso, ni que cuestionéis el derecho de una persona a ser transexual. De lo que estamos hablando es de cómo se recoge eso desde el punto de vista en el registro. El hecho, pero ¿cuál es el problema, por explicárselo a nuestros oyentes, cuál es el problema de que una persona vaya al registro y diga yo me siento mujer y por tanto quiero aparecer como mujer? ¿Qué problema causa eso al movimiento feminista y a la lucha por la igualdad y por las reivindicaciones y los derechos pendientes de las mujeres?
Bueno, esto causa, de entrada, Carlos, te voy a tutear también, si me lo permites.
Sí, faltaría más.
De entrada, ataca al corazón, a la línea de flotación del feminismo, que es que el sujeto político del feminismo somos las mujeres. Si cualquiera puede ser mujer, porque ser mujer deja de ser un hecho físico, objetivable, a ser un sentimiento, cualquiera puede ser mujer. Esto destroza totalmente todas las vindicaciones feministas históricas. Imagínese que cualquier persona que se autoidentifica como mujer va al registro civil y dice que es una mujer y sin ninguna valoración de ningún tipo, el funcionario o funcionaria de turno tiene que aceptarlo así. Luego ocurre algo con esta mujer y pasaría a entrar dentro de la estadística de, o sea, imagínese que esta mujer agrede a otra mujer y pasaría a no ser una agresión machista, ¿no? Esta nueva mujer agrede a otra mujer y no sería una agresión machista, sino sería una agresión de una mujer a otra mujer, aunque esta mujer autodeterminada sea un hombre y no haya pasado por ninguno de los procesos que se estableció en la ley del 2007, que eran pasar por uno de los gabinetes de especialistas que aportaban informes, y no se los han negado nunca a nadie desde entonces, para este cambio registral. Y además esos dos años de hormonación para un poco ponernos en igualdad de condiciones. Tenemos también problemas en el deporte. ¿Cómo vas a competir con estas personas en el deporte femenino cuando la mujer más rápida del mundo tiene por encima de ella 15.000 hombres más rápidos que ella? Si cualquier hombre sin hormonarse compite dentro de las competiciones femeninas, el deporte femenino se pierde, o sea, se destroza, pasan a ocupar, nos borran. Es que es lo que estamos denunciando. También tenemos una preocupación grande, porque en el momento en que planteamos cualquier objeción o cualquier duda sobre todo esto, enseguida se nos acusa de transfobas. Cuando se te acusa de transfoba, se acabó el diálogo. Es decir, me estás acusando de odiar a un colectivo al que no odio. Yo lo que quiero es que la ley sea garantista y que ellos tengan y ellas sus derechos, pero que no pisoteen los nuestros en este sentido, que no nos cambien las estadísticas, que no puedan, vamos a ver, por ejemplo, imagínese, hay un cupo para entrar a las oposiciones de bomberos, ¿no?, o de policía. Las oposiciones para hombres y mujeres son diferentes, porque los requerimientos físicos, ya que biológicamente somos diferentes, somos equivalentes, pero somos diferentes, son diferentes. Pues toda la gente que no llegue, todos los hombres que no lleguen a los requerimientos físicos de hombres, se podrían autodeterminar mujeres y pasar por mujeres y entrar, o sea, quitar todo ese cupo que históricamente hemos conseguido que se nos, las feministas, que se nos deje a las mujeres para poder acceder a los mismos puestos de trabajo que los hombres, en igualdad de condiciones, pues quedaría todo esto borrado y destrozado. Son muchísimas cosas.
Es decir, Mar, si lo entiendo bien, no es que se opongan a que una persona que ha nacido hombre pero se siente mujer pueda llegar a cambiar su sexo, pero que no dependa solo de su manifestación ante el registro, que haya otras consideraciones, otros requisitos previos que conduzcan a que esa persona pueda llevar a cabo lo que pretende, que no sea solo el decir yo me siento mujer y por tanto a partir de este momento se me considera mujer en todos los registros oficiales.
Claro.
Es un poco esto, ¿no? Hay un aspecto que antes comentaba Maite del manifiesto, lo que dicen sobre la infancia, que es duro lo que plantean, porque dicen que se disfraza.
Muy, muy, muy importante. Sí. O sea, aquí dos colectivos, hay tres, ¿no? El tercero sería el de las propias personas transexuales, que ya han pasado porque es un calvario. La vida de las personas transexuales es dura y la transición es dura, es muy dura, y eso no lo va a negar nadie, y mucho menos ninguna feminista, porque las feministas somos humanistas y somos, siempre vamos a defender los derechos humanos, entre los derechos humanos, los derechos a defender por encima del resto son los derechos de la infancia. No se puede permitir que se hormone a niños y niñas de 12 años. No se puede permitir, y pensamos que detrás de todo esto hay intereses de industrias farmacéuticas. Esto no se puede permitir, y también, de nuevo, atenta al corazón de los derechos humanos y de los derechos de la infancia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay una teoría que se llama teoría queer, que supongo que todas y todos los que estáis en el ahí habéis oído hablar de ella, y que viene a decir cosas como, he escuchado antes a Laura, que la prostitución es empoderante para una mujer. Pues no, desde luego que no lo es. Nadie, ninguna mujer nace para puta. Y ser violada, aunque sea pagando, nunca va a poder ser un trabajo. Nunca puede ser un trabajo. Lo mismo con los niños y las niñas. Con 12 años, un niño o una niña todavía está creando su identidad y creando su persona. O sea, no va a ser todavía una persona neurológicamente total desarrollada, ni va a tener las cosas claras, ni siquiera con 20 años se tienen, ¿no? Muchas veces. Pues imagínese con 12 años. Con 12 años una persona puede pedirle a su madre o a su padre, decirle que se siente una mujer, que se siente hombre o viceversa, y que la empiecen a hormonar de manera irreversible, ojo, porque este proceso es irreversible y eso hay que dejarlo claro, para que no se manifiesten los signos que se manifiestan en un sexo u otro sexo. Esto ha conllevado en muchos países donde estas leyes, en los países donde estas leyes esta ley ya está aprobada, ha conllevado muchísimos problemas, porque personas que con estas edades han empezado a hormonarse, han llegado a la edad adulta, han llegado a los 18, han llegado a los 20 años y se han dado cuenta que realmente ese conflicto que sentían o simplemente no era nada o simplemente correspondía a una homosexualidad. Correspondía a un sentimiento sexual y no a ningún tipo de identidad de género. Y para entonces ya se habían incluso cercenado los pechos. Se había bloqueado su posibilidad de producir gametos para ser padre o madre en un futuro y desarrollarse como lo que es un hombre o una mujer. No nos olvidemos y no nos pongamos por encima de... Somos animales, somos mamíferos y somos, como el resto de mamíferos, machos y hembras. Aunque se nos imponga desde la sociedad roles que son roles coercitivos a las mujeres y a los hombres diferentes desde el patriarcado para que tenernos sometidas a las mujeres.
Imagino que para
no debemos aceptar esos roles.
Imagino que para los firmantes y las firmantes de este documento, lo siguiente es que el ministerio o la dirección del partido se dé por enterado de la existencia de estas posiciones, que imagino que ya lo sabe, pero bueno, que están ya plasmadas en un papel y abra ese debate que hasta este momento no se ha abierto dentro del partido. Mar Benavent, gracias por habernos acompañado esta mañana y por haberme explicado todas estas cuestiones. Gracias.
A ti, Carlos. Muchas gracias.
Gracias. Pues ahora que ya hemos escuchado lo que dice en el documento, lo que decía la tribuna, hemos visto que hay diferencia de posiciones también entre nuestras dos invitadas de esta mañana respecto, por ejemplo, de la prostitución y si se puede considerar que en algunos casos la prostitución es consentida por la mujer y que, por tanto, no debe ser penalizada. O sea que, como vemos, hay diferencias de posiciones sobre muchos aspectos. Enseguida pregunto a mis contertulios, solo escucha a Maite Rico, me dejáis que haga un minuto de pausa cortita y enseguida estoy con Daniel Basteiro, con Pilar Gómez y con Rubén Amón. Más de uno.